¿Quieres ser parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
Decía Wayne Dyer que cuando cambias la forma en que miras las cosas que miras cambian. Ahí está.
Es así.
Más claro, profundo. Más claro de ahí.
Esa es profunda, esa es profunda.
Son las 7:56 minutos. Vamos avanzando en este camino al sol y cómo construir un apego seguro. Es la pregunta que nos va a responder desde su experiencia y desde su complicidad con este Camino al Sol, Isabela Paz, pedagoga, terapeuta y bueno, una mujer que sí, que aunque nunca está feliz, siempre está jugando. Buen día, Isabela, ¿cómo estás? Bienvenida
a Camino al Sol, ¿cómo estás? El feliz
hola, chico.
Buenos días, hola, Isabela. Qué gusto verte otra vez.
Ay, sí, me salté una. Espérense un ratito que está el perrito.
No, no importa. Eso es especiales. Sol. Sí. La comunidad Camino al Sol sabe que somos pet friendly, además.
Me encanta, eso me encanta. Bueno, por cierto, Cintia, te mandé por WhatsApp. Ay, sí, pero lo vi. Está en mis redes, Isabela Paz G. Mi experiencia con la adopción de 8 perritos de la calle, pero fue bien graciosa.
8.
Me gustaría invitar.
8.
Sí, pero a su vez ella lo va a en adopción. Okay. No te asustes, no tiene 8.
Sí, ella hace el foster, los refugia en casa y luego le va buscando.
Pepe, estoy aquí.
No, esos estaban al lado, a 2 cuadras, en una construcción. Pero lo bonito es que, aparte de que la historia terminó bien, yo tuve que poner en práctica todo lo que me ha enseñado mi mentora y todo el mundo. O sea, y la cosa es cómo uno pone en práctica para unas áreas que es confiar, ¿verdad? Creer, mi trabajo es creer, como dice la canción, y el resto es de Dios, pero con creer y accionar. Pero óyeme, qué difícil es hacerlo en todas las áreas de tu vida. Es como que nosotros, ok, yo esto te lo suelto, Dios, pero esto, espérate, no. Esto yo creo que tú, déjame yo meter mi mano. O sea, ese control de las cosas, como unas cosas sí las podemos soltar y entregar y otras no.
Pero ese no
es el tema de hoy. Ese fue un paréntesis para que vean ese post, porque la verdad que yo misma lo tengo que ver de vez en cuando para acordarme.
Lo voy a compartir para que los caminos oyentes también lo vean.
Ay, gracias. Pues miren, el tema de hoy es un tema que también, como siempre, es bien autorreferencial, no solo a nivel de la práctica clínica del acompañamiento que hacemos con las familias en Felices Jugando, sino ya desde mi propia experiencia personal. Y bueno, y es la construcción del apego, del vínculo de apego seguro, ¿no? Y sabemos qué cosa es un apego seguro. Yo lo voy a decir muy simple, porque aquí, o sea, no quiero profundizar a nivel psicológico o neurocientífico, pero básicamente es este sentimiento de seguridad que todos deberíamos tener y vivir, de sentirnos valiosos, de sentirnos reconocidos, de sentirnos importantes, para no estar a merced del otro, de la mirada del otro, del reconocimiento del otro, e incluso para no renunciar a ser quienes somos. Porque en este, oigan, yo tengo, espérense, déjenme buscar esta frase, yo debí empezar por esta frase, porque la leí ayer y me encantó. Y esto es muy importante, porque yo creo que esto va a definir todo. Y miren lo que dice, somos tortugas, no pájaros. Nos llevamos nuestra infancia a casa, donde quiera que vayamos, no pudimos huir de ella. Esto es de David Rico, no sé cómo se pronuncia, es un psicólogo que prolífero en libros preciosísimos, tiene miles, yo casi los tengo todos, tiene uno de cómo ser adulto en las relaciones, y bueno, esta frase, la repito otra vez, somos tortugas, no pájaros, nos llevamos nuestra infancia a casa, donde quiera que vayamos, no podemos huir de ella. ¿Por qué la traigo? Porque esta construcción del apego seguro empieza en el útero. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos convertimos en adultos, padres y madres, ¿verdad? Nosotros, fíjense que la mitad de la población tiene apego inseguro. Entonces, ¿cómo? Si yo tengo apego inseguro, o sea, si yo no vivo la seguridad dentro de mí, ¿cómo yo voy a ayudar a otro ser humano a construir la seguridad? Entonces, por eso me encantó lo de la tortuga, porque todo esto de la infancia, cuando yo me convierto en papá o mamá, yo voy a, desde donde yo pueda, yo voy a tratar de construir un apego seguro en mis hijos. Entonces esto es importante saberlo, porque como siempre digo, el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos es nuestra propia sanación, nuestra propia curación. Y bueno, esto no sucede de la noche a la mañana. Yo sigo bregando todo el tiempo, hasta la edad que yo tengo. Yo tengo 54 años y yo todavía brego todos los días con algo de mí. O sea, claro, ayer claro. Yo fui a compartir con mi hija el lunes, y ella tiene 20 años ya, y ella me decía de todo. O sea, yo vine suapeada, decía, ay Dios mío, tanta cosa por mejorar. Pero mientras estoy abierta al espejo de los otros y de mis hijos y de mi pareja o de mis amigos, pues yo tengo posibilidades de seguir haciendo lo mejor. Pero ¿cómo construimos? ¿Cómo ayudamos? O sea, lo primero es, para que un niño se construya en seguridad, necesita tener atención. Atención, mirada del adulto. Y claro, los adultos vivimos, ustedes saben, con nuestros propios traumas y en nuestras propias, ¿cómo se dice? Búsquedas de reconocimiento, pues nuestra atención está muy empobrecida, ¿no? Sin contar el tema de los teléfonos, que sabemos que eso es un gran obstáculo. Pero eso le agrega sal al asunto. Pero ¿cómo podemos mirar más y cómo podemos atencionar más? Y la verdad que necesitamos estar quietos para poder asombrarnos de lo maravilloso que es la evolución de un ser humano. Sobre todo, por ejemplo, empieza por el no verbal. Cuando recién nacemos, toda nuestra comunicación es corporal, no verbal. Entonces esa atención y esa mirada, esa respuesta que le da el adulto a la interpretación que hacemos de eso que está pasando en el cuerpo del bebé y devolvérselo desde muy temprano. Ay, tienes frío, te duele la barriguita, estás incómodo, déjame voltearte. Todos esos comentarios que vamos haciendo nosotros, no solo verbales, sino a través de nuestros gestos y nuestra respuesta, van dándole a los niños el sentimiento de primero es un respeto increíble, porque les ayudamos a entenderse a sí mismo, ¿no? Y si yo estoy ayudando a otro ser humano a entenderse a sí mismo, ya implícitamente yo le estoy diciendo, para mí es importante lo que te pasa, para mí es valioso explicarte lo que te pasa y responderte a eso. O sea, fíjense, algo tan simple como los cuidados cotidianos ya le está dando un mensaje al niño o la niña de que es importante. Entonces, más adelante, en la medida que yo voy interpretando lo que le pasa, el niño o la niña se sienten apreciados y reconocidos. Y yo creo que esto es lo más importante, cómo yo me siento apreciado. Porque recuérdense, si yo siempre lo cuento aquí, mi hija tiene los ojos grandes y mi hija desde chiquitita, bebita, miraba todo como yo digo, como son antenas, ¿no? Como, y yo me imagino todo como unas anémonas así moviéndose, captando todo lo que hay alrededor. Y fíjense, nuestro subconsciente es el 95% y el consciente, la mente consciente, es un 5%. Entonces, esto es muy, o sea, tener esta información es muy importante, porque nosotros los seres humanos recogemos de todo, y nuestras respuestas automáticas, nuestra interpretación de lo que pasa viene del subconsciente. Entonces, fíjense qué responsabilidad, no quiero agobiar a nadie, pero tenemos una responsabilidad muy grande cuando estamos criando a otro ser humano. Entonces, bueno, necesitamos sentirnos que nos atendieron, que nos miraron. Necesitamos aceptación. Qué bonito, ¿eh? Uh-huh. Aceptación, o sea, qué bonito y qué difícil. Porque yo siempre cuento que yo, en mi propia evolución del trauma, o sea, en mi propio proceso de crecimiento, muchas veces me enfocaba en lo que mis hijos no eran, pero eso yo lo hacía conmigo también. Entonces esto es muy importante, ser compasivos, porque yo también, a mí, si alguien me dice, ay, qué bien hablaste hoy, ah, ok, pero espérate, yo no, eso dura un microsegundo y yo sigo buscando qué más voy a decir, o sea, y voy a, es una locura. Entonces, el yo poder aceptarme y aceptar a los niños, como a mi hijo o a mi hija, aceptar su sentimiento, esto es muy importante, porque muchas veces nuestros hijos empiezan en su cólera, mientras son chiquitos las rabietas, y no queremos, queremos que paren de llorar, y muchas veces queremos que paren de llorar porque me incomoda, o porque genuinamente no quiero que sufran. Entonces, ya, para de llorar, nos validamos, ¿no? Y esto es muy importante porque validar es sencillamente aceptar. Yo no tengo que hacer nada con eso en este momento, ¿no? Aceptar lo que viene, aceptar tu curiosidad. ¿Cuántas veces le decimos a los niños, no ponga mano, no sé cuánto? Nos cansan, los niños nos agotan, nos cansan. Entonces, todo eso son mensajes de que no está bien que seas como eres. Entonces, ¿qué pasa? El niño o la niña van renunciando a quienes son, señores. Y entonces, en la vida adulta, no van a poder tener relaciones de conexión real, porque el mensaje que recibimos es que, espérate, vamos a negar esta vida interna que tenemos, vamos a negar esta emocionalidad, porque con estos ojos, estas antenas que yo decía que capta el subconsciente, yo voy interpretando que no está bien ser como soy. Entonces,
Una línea bien fina, Isabela, que como hay tanta literatura y tanto contenido ya relacionado con eso, sí es bueno que los padres pues lo tomen en cuenta, porque también está la otra, digamos, cuando se sale de control ese nivel de libertad y los niños dicen, mi mami me dice que yo que sea feliz. Y hacen y deshacen atento a que esa mirada implica que hay que dejarlos ser y ser felices. O sea, hay que tener como ese límite claro de hasta qué punto yo te dejo ser. ¿Y en qué momento te comienzo a dar estructura? Ay, porque también necesitan estructura. Sí, pero ellos lo ¿qué? Generalmente...
No,
el ser feliz más o menos lo asocian a eso, sí. al dejar ser y hacer libremente.
Mira, y hay un punto en que quisiera aprovechar ese comentario que tú haces, Cintia, para irme al otro extremo. Hoy sale publicado en el periódico El Día un dato que es para observar, porque Isabel está hablando de ese apego seguro. Uh-huh. Pero... ¿qué ocurre, Isabela, con ese niño que fue violentado por la persona que precisamente debía protegerlo? Hemos sido testigos, lamentablemente, en los últimos tiempos, de mucho abuso de madres, de padres hacia sus niños. Y hay un dato. Un total de 1.050 menores figuran entre las 2.602 personas vulnerables que testificaron en los centros de entrevistas del Poder Judicial como víctimas o testigos de los delitos de violencia, agresión, abuso y acosos en el año 2023. Esto según datos del organismo. Entonces, el CONANI atendió a 1.062 niños y adolescentes por casos de violencia psicológica, verbal, física, sexual, durante el primer semestre de este año, que equivale al 26% de los casos asistidos. Repito el número, 1.062 niños en lo que va de año, de niños, de adolescentes que fueron violentados en esos diferentes espacios. Entonces, Isabela, ¿qué pasa por la mente de un niño? Es incierto, pero ¿qué ocurre con ese niño cuando es adulto que fue violentado por aquellas personas que se supone debían protegerlo?
Sí.
No, bueno, es muy grave lo que es la noticia que nos estás compartiendo, Rey. Es muy triste, pero es la verdad, no es de ahora. No hay nada más vulnerable que los niños y no hay nada más sensible e impresionable y manipulable que un niño o una niña. Entonces, cuando se convierten en adultos que han recibido abuso sexual, psicológico y físico, pues lo primero es, cuando llegan a la vida adulta, puede ser que repitan esos mismos abusos a otros seres humanos, puede ser que lo repitan con ellos mismos, o sea, puede ser que nunca logren tener, porque hay la resiliencia, ¿okay? Hay la capacidad de sobreponerse a ese trauma, pero puede ser que incurran en adicciones, porque en esos momentos el cerebro está sometido a un estrés increíble y el cerebro, o sea, a nivel neurológico se daña hormonas de regulación de impulsos. Entonces, puede ser cualquier cosa. Nómbralo, puedes tener desorden en el comportamiento sexual, desorden en el comportamiento alimenticio, desórdenes sociales, pero eso creo que es la peor desgracia que le puede pasar a un ser humano. Pero también quiero decir que si ese niño encuentra una red que lo apoye puede sobreponerse al trauma y puede ser una persona de mucho testimonio de precisamente resiliencia y abocar con todo ese trauma, ¿verdad? Esa tortura, con esa historia de infancia, uh-huh, ser de mucha luz para otras personas. Pero se necesita definitivamente, yo recuerdo, hay un documental de Tony Robbins en el Netflix que a mí me impresionó, lo he visto ya dos veces, de una chica que sus padres vivían en una secta, creo que era en Brasil, y ella contaba que era parte de la secta, era sexualizar a los niños, tener relaciones, o sea, esa niña venía de eso, y ella estaba allá y estaba destruida, quería suicidarse, porque es que, te quiero decir, cualquier violencia de esa forma en la infancia, el resultado puede ser nefasto. Como ella, esa niña, a través de su trabajo personal, bueno, ya era una joven, se convirtió en luz para otros, en ayudar a otros, porque muchas veces tu historia, para tú sanar, tienes que contarla y tienes que aplicarla. Entonces, a mí no me gusta ser determinista, pero porque pienso que la luz puede utilizar la oscuridad para ayudar a otros, pero también hay casos, Rey, Cintia y Sobe, que es nefasto, ¿no? Es nefasto. Uh-huh. Replican lo que hicieron con ellos, uh-huh, como hay un documental de Michael Jackson, en que lo vi el otro día en Max, que es terrible, ¿eh? Eso no quedó, pero ese Neverland es otra cosa, pero para mí que ahí esa distorsión de la relación con los niños que él tenía, viene por los mismos abusos que él recibió. Y eso distorsionó su mirada, y en el documental es interesante porque hay varios especialistas y ven cómo él se cree su propia distorsión, ¿no? Que él dormía, ustedes saben que él dormía con niños, aunque los jueces no lo culpabilizaron, a mí no me queda claro que en realidad qué estaba pasando ahí, sobre todo que pagó millones, pero en fin, te pongo ese ejemplo que es famoso respecto a lo que tú estás contando, pero definitivamente vivir esa traición por parte de tus propios protectores, claro, claro, es terrible. Y hay una película que es importante que vean, una vez yo la traje hace muchos años, que se llama Precious, uh-huh. Ganó Oscar de cómo esa niña recibía violaciones de su propia madre. Esos son casos muy dramáticos. Que bueno, que yo pienso que bien acompañados pueden ser bien acompañados con buenos terapeutas, con buena red de apoyo, con buenos amigos. Uno puede salir de eso. No es lo ideal que nadie viva eso, pero quiero agregar algo que no tiene nada que ver con el tema. Pero también leí cómo los niños están recibiendo la pornografía. El 60% de los niños en España a los 8, 9 años, uh-huh, ya están viendo pornografía gracias a la entrada del teléfono. Del teléfono, del iPad, porque las mismas escuelas permiten tabletas y los niños saben cómo hackear las tabletas y cómo accesar a todo eso. Entonces, cuando tú tienes una sociedad completa que no está cuidando a sus menores, el acceso a la pornografía a los 8, 9 años los hace carne de depredación a los niños. Lo que está pasando ahora es que se van sexualizando, uh-huh, y cuando se van sexualizando sin la madurez afectiva que debe corresponder, que quiere decir es capaz de posponer la gratificación inmediata, se vuelven carne de depredación para los adultos, para la pedofilia y para todo. O sea, es grave lo que está pasando. Ya yo uní tu tema, Rey, con otra cosa. No, pero aprovecho porque estamos evolucionando el tema.
Sí, y que tiene que ver con el tema de tú crear un ambiente seguro para los niños. Uh-huh. Es decir,
exactamente,
lo que ocurre es que cuando no se crea ese vínculo seguro, ese apego seguro, que es el tema que traes en el día de hoy, pues precisamente comenzamos, se distorsiona todo y va creciendo entonces esta persona con una relación con el adulto totalmente distorsionada.
Sí, 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 sí. Esa mirada, yo te veo, yo te quiero, yo te escucho, ven a mí, ante cualquier cosa, ven a mí. Esas son de las cosas que los niños tienen que saber, que no importa que tú ven a mí. Y habla conmigo, no, y yo estoy aquí.
Lo importante es que esa persona cercana, padre, tutores, tíos, el niño de verdad confía en ellos. Porque mira, salió una noticia ahora en agosto, como el 20, de que las violaciones cometidas por adultos a niños, niñas y adolescentes que tienen algún parentesco, en el 2023 se hicieron 508 denuncias por incesto. 508 denuncias. Oh.
Durante no, las que se hicieron, Sobeida, claro, exacto. Porque hay por miles de millones.
Las que se hicieron. Y luego dice en otra parte de la noticia que el mayor porcentaje de la persona, del adulto que cometió el delito, era el abuelo.
El abuelo.
Materno. Ay. O sea, wow. Oye la cercanía y lo delicado cuando dice Isabela de que ese adulto sea confiable. Porque exacto. Hay que estar atentos.
Y por eso poner el tema, Isabela, uh-huh. Porque estamos hablando de que el apego seguro y sano se crea precisamente en esa intimidad familiar. Uh-huh. Entonces, así luego es. Va creciendo este niño con una distorsión de claro. Cómo es el relacionamiento con una persona que tiene algún tipo de poder, que ya luego eso se va, por supuesto, manifestando en distintos tipos de relaciones. Así por eso es tan importante tocar este tema con el nivel de profundidad con el que tú lo haces. Uh-huh. Y gracias por traerlo.
Sí. Bueno, pues entonces, nada, creo que hemos dicho, voy a resumir, uh-huh. La atención, los aspectos necesarios, la aceptación, el aprecio, el afecto, es súper importante, y digamos que autorizar y permitir que seas quien eres. Y lo que decía Sobeida es esta confianza, ¿no? Uh-huh. Yo construyo la confianza con el otro cuando el otro me responde, cuando el otro me conoce, cuando el otro se detiene a tomar el tiempo. Así que la invitación de hoy, pues, es a que, y con el tema que salió de todos los abusos, yo pienso que todo esto se da porque las generaciones no se sanan, ¿entiendes? Nosotros todavía, el ser humano está, o sea, de una generación a la otra se pasa todo esas heridas sí. Que hacen que se perpetúe en la siguiente generación. Por eso nuestra mayor invitación es a que, y quizás también es algo de salud pública, ¿verdad? De gobierno, de Estado, no sé cómo se dice, de seguir educando uh-huh. A las familias a nivel de las emociones. Porque a veces a mí me desborda, me descorazona mucho ver estas situaciones. No podemos perder la esperanza, no podemos descorazonarnos, pero a veces uno se queda como, ¿cómo pasa esto y cómo sigue pasando cuando uh-huh. Tenemos tanta información? Pero nos falta mucha educación, mucha, mucha, mucha. Y ensayo y error. A la sociedad okay, está ahora sí. Abocada a darle un teléfono a un niño de 8 años, una sí. Tableta, por un supuesto. Esto, ya, eso es un ensayo y error. O y sea, eso es grave.
Y este tipo de información deben salir para que abramos los ojos.
Y estas conversaciones.
Somos muchos los adultos que estamos dormidos. Y estos son temas para visibilizarlo. Isabela Paz, de Felices Jugando, te mandamos un gran abrazo. Cuídate mucho y gracias por tu tema en el día de hoy.
Gracias a ustedes.
Isabela, gracias, Isabela. Bueno, esta canción de Pablo Milanés, que se llama Homenaje de por sí, es hermosísima. Y esta versión que han hecho, yo no la había escuchado. Aide Milanés con Pavel Núñez. Pero buenísima, sí. Muy buena. Escúchenla ahí, compartiéndola aquí en Camino al Sol.